COPE Aragón.
Estar informado.
Te lo venimos contando en COPE. Cataluña ha declarado la emergencia por sequía y el lunes se reunirá con el Gobierno central para una posible transferencia de agua. Pero mientras, aquí en Aragón, la situación del Ebro no es mucho mejor. El 25% de la cuenca está en situación de sequía prolongada. A pesar de ello, el volumen global de agua es mejor que el año pasado y ahí puede llegar la principal amenaza para un trasvase. Miguel García Vera es el jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Tenemos el 25% de la cuenca en sequía prolongada, luego en situación de alerta, la cabecera y el eje del Ebro, es decir, la cabecera del Ebro es la que nos da agua a todo el corredor del Ebro.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. En Aragón no estamos tan mal en cuanto a la sequía como Cataluña o Andalucía, eso es verdad, pero tampoco nos sobra agua, y si no, que se lo digan a los muchos agricultores que han visto reducidas sus cosechas en un 50% en el último año, con pérdidas en la agricultura aragonesa de hasta 1.500 millones de euros. En los cultivos, quienes se llevan la peor parte son la cebada o el centeno, con reducciones en su producción del 60%. Hay agricultores, como es el caso de Marcos, que cultiva cereal en la localidad de Bayón, en Teruel, y se está empezando a plantear cambiar incluso su tipo de producción.
Miramos de reojo otros cultivos, como puede ser aromáticas, algún leñoso, incluso trufas, pero lo que vemos que de cara a un futuro es que hace falta un pelín de agua, aunque sea, es decir, un apoyo de riego.
Ignacio es un agricultor de secano en la comarca de la Hoya de Huesca que se abastece del embalse de Badiello, que está al 40%.
Tenemos muchísimo miedo porque las granjas no podemos asegurar el abastecimiento y no tenemos regulación suficiente para poder asegurar suministro no para un año sino para dos. Y se da la paradoja y la circunstancia de que en la provincia de Huesca pues muchísimos años ha ido agua al mar, que esto pues es una aberración, ¿no?
La preocupación afecta especialmente también a la zona de Belchite, en Zaragoza, donde Jesús cultiva olivos y cereal de secano.
Es un auténtico desastre porque no nos ha llovido, llovió la pequeña nevadita esta que cayó hace poco, todo el cereal está sin nacer, son grandes los costes de producción que estamos llevando y los frutos, claro, pues van a ser difíciles de recoger.
Con esta situación no es de extrañar que las indemnizaciones del seguro agrario hayan ascendido en Aragón a más de 88 millones de euros durante 2023. La mayoría de estas indemnizaciones vienen derivadas de la situación de sequía. María Cruz Vallés es la directora territorial de Agroseguro.
El grueso de las indemnizaciones del año pasado es debido a la sequía en los herbáceos, en los cereales, que se indemnizaron 42,4 millones de euros.
Además, en el pleno de las Cortes de esta tarde se han debatido hasta cuatro propuestas en torno al trasvase. La más contundente era la del Partido Aragonés, que hablaba de categórico rechazo al trasvase porque en Aragón no sobra agua. La han apoyado todos los partidos, menos Vox, que se ha desmarcado así de la unanimidad en torno al rechazo del trasvase. Vox lo que ha hecho ha sido presentar su propia iniciativa sobre este tema, que desaprueba la cesión de agua a Cataluña para nuevos regadíos al considerarlo, dicen, moneda de cambio entre el PSOE y sus socios independentistas. Stellantis recibirá 10 millones de euros del Gobierno de Aragón para impulsar el vehículo eléctrico y la transición energética en su planta de Figueruelas. Eso sí, son unas ayudas públicas que no están vinculadas al mantenimiento del empleo. La consejera de Economía es Mar Vaquero.
Stellantis cumple además con los requisitos que nos hacen estar a su lado en este momento, ayudándoles a acometer estas inversiones y adaptarse a retos de futuro.
Más asuntos hoy en el Pleno Autonómico. Aragón inicia el camino para derogar su ley de memoria democrática. Las Cortes han tomado en consideración la propuesta del Gobierno de Partido Popular y Vox, que se han quedado solos en la derogación de esta ley, pero que tienen mayoría para poder sacarla adelante. El Partido Popular argumenta esta derogación afirmando que no todas las víctimas de la Guerra Civil han sido hasta ahora iguales ante la ley. Escuchamos a Ana Marín.
Se van a exhumar, si así lo solicitan las personas acreditadas para ello, a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, sin pensar en qué bando luchaban o qué ideología o religión practicaban. Se van a igualar a todas las víctimas.
Los partidos de izquierda han sido muy críticos con la derogación de la Ley de Memoria Democrática. José Luis Soro, de Chunta.
Que durante los 3 años de guerra civil hubo víctimas en los 2 bandos. ¿Sabe cuál es el problema? Que a lo largo de los 40 años de dictadura franquista solo hubo víctimas en 1 bando.
Partido Popular y Vox ni siquiera han obtenido el apoyo del PAR y Aragonés Issste, con quienes tienen acuerdos en otras instituciones, tampoco les ha apoyado. Y mientras, varios municipios de los Monegros han enviado una carta a la comandancia de la Guardia Civil en Huesca y también al Ministerio del Interior ante la inseguridad que sufren en esta zona. Reclaman más presencia de la Guardia Civil. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
El alcalde de Grañén, Carlos Sampeliz, ha dejado clara la inquietud vecinal por los recientes acontecimientos vividos en el municipio. La presencia de un acosador reincidente detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad horas después ha causado una reacción de alarma que se suma a las numerosas denuncias de alcaldes comarcales por el clima de inseguridad que detectan en los Monegros.
Se produce inseguridad, se producen delitos y sobre todo lo que se produce es un efecto más para abandonar el medio rural.
Por otra parte, la Diputación Provincial ha enviado una carta al Ministerio del Interior pidiendo la inclusión de Huesca en el plan temporal destinado a incrementar la presencia de la Guardia Civil en el medio rural.
Y en Teruel seguimos conociendo detalles de las bodas de Isabel, que se celebrarán del 15 al 18 de febrero. 3 toros de la ganadería Colomer van a protagonizar el toro nupcial en esas bodas de Isabel. COPE Teruel, Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un toro más que el año pasado y la ganadería se estrena en las bodas. El cartel del toro nupcial de este año recrea la imagen de un padre y un hijo viendo al toro en la plaza del Torico y tiene como objetivo reivindicar el paso de esta tradición. El recorrido, como es habitual, partirá desde la Nevera por la calle del Tozal hasta la plaza del Torico. El secretario de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y la Vaga de Teruel, Juan José Martín, explica el dispositivo de seguridad.
Pues vamos a contar con Protección Civil, con alguna persona de la Federación de Grupos que nos echan todos los años una mano, voluntarios nuestros, policía local y policía autonómica, ¿vale? Los cortes se van a hacer exactamente en los mismos sitios.
Los actos de estas bodas de Isabel arrancarán el jueves 15 con el anuncio de la boda. El viernes tendremos la boda de Isabel de Segura con Pedro de Azagra y el pregón. El toro nupcial y la llegada de Diego de Marcilla será el sábado y el domingo comitiva de funerales y oda a los amantes.
Y una última hora en deportes, porque el Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo para la cesión del jugador franco-argelino Hakim Zedatka. Es lateral derecho y viene del Lille, equipo francés. Inaugurada en el patio de la Infanta de Ibercaja una nueva exposición bajo el título Mujeres de Uniforme, 35 años al servicio de España, muestra la evolución de la figura femenina tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en el ejército. Visitando esta exposición ha estado nuestro compañero Álvaro Montaner. Buenas tardes, Álvaro.
Puede parecer una cifra corta, pero 35 años dan para mucho. Si retrocedemos esas unidades de tiempo, podemos comprobar que la mujer rompió un techo de cristal para comenzar a entrar en un mundo de hombres, algo que nos ha contado hoy en COPE Zaragoza la teniente coronel Cristina Conde.
Yo ingresé hace 31 años y en esas épocas éramos como una curiosidad, no era algo que estaba muy asumido. Es más, incluso en las Fuerzas Armadas pertenezco a los cuerpos comunes de la defensa. No dejaban ingresar a las mujeres en cualquier cuerpo. Fue hasta en el año 94 cuando empezamos a poder ingresar en todas las especialidades.
Es una de las 2 comisarias de esta muestra. Entró a las Fuerzas Armadas hace 31 años siendo número 1 de su promoción, así que sabe casi al dedillo cómo ha sido ese recorrido a lo largo del tiempo. Antes, mucho antes, ya hubo algunos ejemplos. También se reflejan en la exposición. Mujeres como Manuela Malasaña o, cómo no, Agustina de Aragón también se vistieron de uniforme, como nos cuenta la otra comisaria de esta exposición, la capitán Mónica Márquez.
Son réplicas del Museo del Ejército. También tenemos a la monja Alférez, a María Pita y a Francisca Guards. La historia de mujeres que han tenido una gran trascendencia, también María Bellini, una de las aguadoras de la batalla de Bailén en la Guerra de la Independencia contra los franceses.
Un vistazo al pasado, pero también al presente, porque en la exposición hay varias infografías en las que se puede comprobar el porcentaje de mujeres que están representadas actualmente en cuerpos como la Guardia Civil, la Ertzaina o los Mossos de Escuadra. Y, por supuesto, también hay varias obras de artistas ucranianos e incluso japoneses que enseñan a la dama cadete por excelencia en la actualidad, la princesa Leonor.
3 cuadros preciosos y la verdad es que seguramente se le regalará uno a la infanta al final, y su presencia en las Fuerzas Armadas es fundamental como representación de todas las mujeres, porque además es un ejemplo a seguir.
Trabajo, tesón y mucho camino por recorrer en una exposición con cuadros, litografías e incluso trajes a escala real que se podrá visitar hasta el 31 de marzo en el patio de la Infanta de Ibercaja de Zaragoza.
Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.